el sacrificio y el esfuerzo de ellos fue muy importante para que esto se pueda concretar, porque imagínate vos, un gasto, trasladar a menores, 28 menores a otra provincia, más en los tiempos que estamos viviendo, fue medio complicado, porque de paso aprovechar y comentarte que la federación es una organización sin fines de lucro, así que nosotros claro, no manejamos este dinero como para poder sustentar este tipo de torneo, viaje o proyectos, ¿sí? Así que siempre necesitamos de la colaboración de la sociedad, del entorno y particularmente de la gente que ama el vóley y la que está involucrada.
Claro. Esto se organizó, como lo decís, de manera rápida, de manera espontánea, pero también me imagino hubo que golpear algunas puertas para tener algún apoyo. ¿Hubo ese apoyo o no?
Sí, bueno, primero y principal, nuestro primer movimiento fue dirigirnos al Estado provincial para ver de qué manera conseguir fondos de manera que ningún integrante de la delegación tenga que gastar su bolsillo. A tal punto que recibimos la colaboración de parte de la Secretaría de Deporte en lo que respecta a transporte, así que eso, aprovecho también la oportunidad para agradecer al Estado que estuvo presente en estos casos. Uh-huh. Y después todo lo que tuvo que ver con lo que es alojamiento, comida, equipos deportivos, fue netamente apoyo y colaboración de los padres. Ellos se movieron, buscamos publicidades, sí. ¿Sí? Las publicidades que obviamente las colocamos en la camiseta, en las banderas, después hicimos un bono contribución, uh-huh. Donde recaudamos una gran cantidad de dinero y para cerrar un matiné bailable para los menores, que
claro.
Que fueron instrumentos importantes, no solamente para concretar esto de recaudar dinero y poder viajar, sino también que fortaleció el vínculo de los chicos, obviamente seleccionados para participar, porque imagínate vos, son chicos que se ven solamente cuando compiten, y esta vez fue muy, yeah, muy productivo, porque los chicos creo que generaron un vínculo de amistad, y eso para nosotros como institución fue muy importante. Y obviamente el que los padres también se acerquen, uh-huh, y que participen también fue muy
importante. No, aparte es fundamental importante, porque son muy chicos, ¿no? Tienen entre 13, 14, ¿cuántos años, no? La verdad que están creciendo, están en esa edad que por ahí son un poco complicados, y es fundamental el apoyo. Sí,
justamente hablando de eso, ¿no? Del tema de la preparación, si bien, bueno, la federación hace poco que está con la nueva dirigencia, como que faltó tiempo, ¿no?, para preparar el equipo, quizás por ahí con mayor roce. Si bien yo hablé con los profes, ¿sí?, había mucho entrenamiento, pero quizás también la preparación tuvo mucho que ver. Y más allá de que había algunos chicos que estuvieron jugando un regional el fin de semana anterior y venían venían de viaje, sí, y otra vez subirse al colectivo, ¿o no?
Bueno, Fer, vos sos entrenador y sos árbitro de la federación, así que tenés un bagaje de experiencia muy importante en el vóley, y la verdad que tu opinión es bastante certera. Sí, el tiempo nos faltó, imagínate, en un mes prepararse, respetando siempre los tiempos de los chicos que obviamente pertenecen a un club, para la selección se los pidió una vez por semana, y seguramente que se necesitó mayor trabajo como para que los chicos puedan llegar más seguro desde lo deportivo. Pero creo que el rendimiento, desde mi punto de vista, y bueno, yo creo que vos también pensás lo mismo, fue muy muy óptimo.
Era lo que hablaba con otros profes de otras provincias. Superamos las expectativas. Estaban totalmente sorprendidas. Yo cuando hablé con creo que hablé con Oscar, cuando hablé con la gente de la bonaerense, la de gente de Santiago, la gente de Corrientes, de Entre Ríos, o sea, se sorprendieron más que nada por el nivel de las chicas, y el de los varones también por ahí no pude sondear, pero es más que nada lo que sorprendió, el nivel de las chicas, porque enfrentarse a equipos demasiado fuertes como eran, bueno, si bien Buenos Aires y Córdoba, que fueron las dos primeras presentaciones, si bien no empezaron bien, destacaban eso, la voluntad de las nenas a la hora de jugar. O sea, de ir siempre, de querer salir adelante. Le hicieron partido y eso se sorprendieron mucho. Eso es lo que me gustó y bueno, después lo plasmaron desde Santiago hasta el final.
Lo que pasa es que las integrantes de ambas selecciones, vos sabés muy bien que vienen participando de torneos abiertos al principio de año, estuvieron en regionales, ¿sí? Por ejemplo, Sociedad Española se bajó el lunes de... Venía de competir en un regional sub-16.
Tenemos cuatro chicos de Sociedad Española, cuatro o cinco chicos de Sociedad Española sub-16, y femenino que tenemos una nada más. Nadie, sí, dos.
Exactamente. ¿Sí? O sea que son menores que vienen participando, aparte de la liga provincial que se desarrolla todos los sábados, vienen participando de torneos competitivos interprovinciales, así que seguramente tienen han adquirido, claro, la experiencia como para poder afrontar este torneo nacional.
Igual con esto que dicen que no hubo mucho tiempo de preparación, un noveno puesto para las mujeres y un décimo tercero,
segundo
para los muchachos, creo que con la cantidad de selecciones que hubo, y que me imagino yo tuvieron mucho más tiempo de preparación, son provincias que por allí tienen poderío superior al jujeño, con más altura o con más preparación o con lo que ustedes que saben del deporte, pero el balance es positivo, ¿no? Es más que positivo.
Sí, sí, mira, yo te cuento, el último año que se participó de un torneo nacional fue en el año 2019, antes de la pandemia.
Mira, o sea, vos, imagínate
que pasó mucho tiempo de este tipo de competencia, así que imagínate, tener en cuenta eso. La otra, vos fíjate que en el vóley es importante la altura,
sí.
La altura es muy importante. Tener en cuenta también que nos enfrentamos con selecciones de menores donde pertenecen a la selección nacional.
Claro.
O sea que por eso es muy positivo lo que se logró. No, independientemente de las posiciones del ranking que adquirimos, yo creo que fue la experiencia que trajeron los menores, los entrenadores y fundamentalmente los dirigentes, como para...
y aparte que esto le va a servir de aquí en más para empezar a tener una base, ¿no? Una base formativa tanto en las chicas como en los varones, que esa base trate de estar siempre y de allí ir sumando más jugadores y jugadoras. Sin duda es que es una experiencia que ojalá tengan la posibilidad de seguir teniéndola, ¿no? De seguir saliendo, porque torneos hay siempre. El tema es tener los medios, la posibilidad. Sé lo difícil que es, lo acabas de contar, de que hubo que golpear puertas, hubo que moverse aquí, de allá para poder viajar. No es fácil, pero si no tienen este tipo de roces, si no tienen este tipo de competencias, es volver al mismo, ¿no? Por ahí es importante tener el apoyo. Está bueno que la secretaría también haya aportado con el micro, con el tema del viaje, ¿no? Me parece que es muy, muy importante que tengan este tipo de torneos y que se pueda seguir dando. Falta todavía para este año. ¿Queda algo más en el cual puedan seguir participando? ¿Algo similar, algún torneo más?
No, desde el punto de vista nacional solamente quedarían los torneos nacionales, bueno, ya finalizaron, ya comenzarían en 2024. Sin embargo, esta comisión directiva propusimos continuar con este trabajo de las selecciones, es decir, que para el año vos tenés torneos nacionales sub-14, sub-16, sub-18 y sub-mayores. Entonces, en el caso de las menores estas que participaron en sub-14, quedarían reclutadas, por así llamarlo, en una selección sub-15, de manera que para el año ya puedan participar en un sub-16. Claro. Y lo mismo va a pasar con los chicos de 16, 17 años. Se armaría una selección sub-17 para competir en un sub-18. O sea, con respecto a las selecciones, que sigan participando, que sigan teniendo rodaje, sí, enfrentarse obviamente con categorías mayores como para que vean, como para que se note la competencia. Claro. Eso es seguramente la propuesta de esta comisión directiva.
Profe, usted remarcaba, y lo hacían con Fernando recién, el tema de, bueno, el tiempo de trabajo, lo que también por ahí siempre requiere, ¿no? En cuanto a un seleccionado, que se trata de esto, seleccionar de los diferentes clubes, el tiempo de trabajo es fundamental también para conocerse. Más allá de que la competencia, como bien lo decía, ya este 2023 en el orden nacional ha finalizado, la posibilidad de que se vuelvan a juntar, a entrenar, que se mantenga ese vínculo de selección, ¿es posible, es factible, se puede hacer en Jujuy o no?
Sí, como decía recién, seguramente los chicos que han participado del sub-14 van a pasar, obviamente siempre y cuando mantengan ese nivel deportivo, pasarían a una selección sub-15. ¿Sí? De manera de prepararla para que para el año ya, como superan los 14 años la mayoría de estos chicos, continuar con el proyecto de una selección sub-15 para que el año, en el año 2024, ya pertenezcan a la selección sub-16.
Claro.
No sé si se entiende. Uh-huh. Serían una especie de selección sub-16.
Claro.
Se la llama sub-15 porque está en un término intermedio, sería.
Y
lo mismo va a pasar con las otras categorías.
Y recién también lo afirmaba usted, ¿no? Muy importante también, que toda esta competencia, el nivel que tienen con cada uno de sus clubes, ¿no? Que eso también es positivo, ¿no?
Sí.
La participación y la presencia en muchos torneos.
Sí, todos los sábados se desarrolla el torneo de la liga provincial, así que no dejan de tener competencia.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo era la competencia en cada uno de los equipos, ¿no? Acá en la provincia, en la ciudad y también en otras ciudades de acá de Jujuy, si está la competencia viva todavía.
Sí, la Federación Jujeña tiene su liga anual, dividida en dos ruedas, sí, podríamos llamarla inicial y la otra, ¿cómo se llama? La Liga Cierre, donde participan aproximadamente 18 equipos, entre los que tenemos equipos federados y equipos adherentes. Aquí les llamamos federados, aquellos que pertenecen a un club. Claro. Y los adherentes son la figura, por ejemplo, de una escuela que no tiene una personería jurídica. Pero sí, compiten todos los sábados, se desarrollan en todas las categorías los partidos. Así que
sí, a veces nos falta el señor porque tienen que arbitrar o
sí. están todos,
está ahí, todo así
completísimo,
que
Fernando,
que bueno, sin dudas que ha sido una experiencia importante, ¿no? Esto de haber podido viajar a la provincia de Tucumán a ver cómo trabajan las otras selecciones también, ¿no? Eso creo que
es muy
bueno. Habrán tenido mucho roce, conocer mucha gente.
Sí, el vínculo institucional es fundamental. Porque imagínate vos, que la provincia de Jujuy pueda desarrollar algún torneo nacional, un torneo regional, un torneo abierto.
¿Está en condiciones Jujuy de hacerlo?
Sí, está en condiciones. Uh-huh. Sí, porque dispone de los estadios, de los clubes. Con los pisos, con la estructura, con las condiciones que solicita FEBA, que es la Federación del Voleibol Nacional, está en condiciones. Sí, esto es una cuestión de decisión y de apoyo.
¿Se licita, profe? ¿Cómo se trabaja el tema de la sede?
Se presenta la propuesta FEBA. FEBA es la institución madre del voleibol a nivel nacional. Y obviamente FEBA decide, bueno, mira, si esta vez lo hicimos en el sur, corresponde que lo hagan al norte.
Claro.
Hay que presentar la propuesta. Hay que presentar la propuesta y seguramente... Porque Jujuy hasta el año 2019 venía siendo partícipe de torneos nacionales, regionales. Con esto de la pandemia un poco se desarmaron las propuestas, los proyectos, las ideas.
Bueno, el ejemplo más claro que también que tuvo... La provincia de Jujuy Volley, ¿no? Que
claro.
Quedó ahí, pero...
Y otro tema. Y este tipo de competencias, de torneo nacional, también permite tener una vidriera importante para las chicas, ¿no? Digo, puede haber, no sé, otros clubes, tener la posibilidad, una perspectiva, poder tener también un crecimiento. ¿Surgen estas cuestiones también?
Sí. Mira, lo curioso fue que estuvieron integrantes de la selección nacional, a tal punto que nosotros nos volvimos el domingo, ese domingo realizaban un, una captación que consistía primero en la antropometría. En la antropometría miden, sí, le miden los miembros superiores, los inferiores, la altura a los jugadores. Esa es primera condición.
Claro.
Lamentablemente la condición mínima era 1,80. Así que claro, nosotros como que estábamos y después estaba la captación a través de entrenadores de la selección nacional. Y sí, los clubes sí están, sí hemos tenido la suerte de ver dirigentes de clubes importantes, así que y sí, seguro, eso, un torneo nacional es fundamental esto. Pero bueno, capaz que éramos nuevos.
Claro.
No sé cuál es la verdad que no conozco la vista.
De igual manera estoy viendo las posiciones finales y veo que Jujuy estuvo en mujeres, por ejemplo, en una posición mucho mejor que Salta, que el propio Tucumán, que Corrientes, que Catamarca, que varias provincias, ¿no? Que por allí uno las tiene como que tienen un vóley superior, y sin embargo, con esto de que cuentan ustedes, se armaron en poco tiempo, pero hicieron lo que hicieron, hay que aplaudir, la verdad, las chicas, realmente justamente muy bueno. Eso,
si vos ves en la rama femenina, sí, todas las selecciones que quedaron por encima, te sorprende bastante. Uh-huh. Porque tenés la mayoría centro-sur, salvo Formosa, el centro-sur son prácticamente siempre las
primeras selecciones. Claro, aparte ahí está toda la altura también, ¿no?
Bueno, justamente en Córdoba estaba jugando la hermana de Bianca Cuño, que es integrante de la selección mayor femenina, y también con, no sé, 13 años creo que tiene.
Sí, 13.
Tiene 1,80 de altura.
Sí.
Ah. O sea, ¿me entendés? Son cuestiones que, bueno, como dice Fer, hay que empezar a trabajar también, pero la idea es mantener esta base de selección, seguir entrenando, y estaría bueno por ahí capaz que, ¿por qué no armar selección para torneos abiertos? O sea, si bien cada integrante, cada chica, cada chico está en su club, estaría bueno que la federación por ahí participara en algún torneo abierto, ¿o no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Si bien es un torneo abierto, estamos hablando a nivel clubes, ¿por qué no la federación presentar la selección? Como pasó una vez, creo que en una liga a nivel nacional también, que la selección argentina participaba, creo que era la U19.
Claro.
Sí, como para darle roce con equipos armados.
Bueno, estas selecciones intermedias, creo que te lo comenté, estas selecciones intermedias van a tener participación, o sea, van a tener competencia con categorías mayores. Por ejemplo, la selección sub-15, que se va a formar como consecuencia de esta sub-14, seguramente va a estar compitiendo con una categoría sub-16 o sub-18.
Claro, esa es la idea.
Sí, las selecciones van a seguir compitiendo. Internamente, obviamente, con vistas para...
Sí, justamente lo que observaba de las selecciones, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Vos ves, las chicas no parecen de 13, 14 años.
No, sin duda.
Parecían de mucho más, la calidad técnica, el físico, vos te das con el laburo que deben tener los entrenadores en esas provincias. O sea, no te digo que estamos lejos, pero se puede hacer con buena constancia y siempre con el apoyo que se necesita.
Bueno, el vóley femenino, a grandes rasgos, a nivel nacional, ha crecido un montón. Ha crecido mucho, lo han demostrado las Panteras mismas, ¿no? Lo que vienen haciendo y generando estos últimos años, sobre todo. No sé si te queda algo más, así ya vamos.
Bueno, por último, bueno, agradecerle a Fernando, a Claudia, a José también por el hecho de haberme invitado a ser parte de la delegación. Más que nada, se queda hacerlo público, como ya se lo había dicho. Participar, estar con los chicos, con las chicas, los profes, charlar con ellos. La verdad que fue una experiencia más que satisfactoria. Además, poder charlar con otros profes, por ahí intercambiar información, el tema de entrenamiento, la verdad que bien. Y bueno, a las chicas tengo que agradecerle más que nada, pues fue con las que más estuve. Así que, pero no, bueno, también fue una experiencia... Esperemos que no sea la primera y la última. Así que bueno, acá estoy.
Ahí estás pegando el mangazo, ¿no? No, seguro que van a haber muchas más, ¿eh?
Obviamente.
Van a haber muchas más.
Sí, eso sí.
Seguro que sí. Así que bueno, le agradecemos, ¿eh? Le agradecemos por la visita. Estas puertas de Radio Nacional están abiertas. Cada vez que salga, que surja algo, si no venís vos, mandás a alguien, está Fernando también, para como que sea el vocero, o si no, por teléfono, no hay ningún problema, la idea es esa, ¿no? De que se conozca la actividad que generan ustedes y todo lo que vienen haciendo.
No me quiero olvidar de Federico Farfán y de Celeste Jiménez, que fueron los que hicieron la parte de prensa acá en Jujuy para la página de la Federación, en Facebook, tanto en Facebook como en Instagram, que estuvimos ahí a los mensajes, mandando fotos, videos, todo lo que hay, o sea, fue un trabajo en conjunto bien hecho, más allá de mi página también, que es la barra deportiva, estuvimos trabajando en conjunto para compartir material y bueno, y que la gente pueda acceder a lo que estaban viviendo los chicos allá en Tucumán.
Yo veía la barra deportiva en Face, 100 personas, 80 personas conectadas viendo los partidos, el vivo, así.
Sí, había gente, por ejemplo, ya los últimos, Corrientes y Entre Ríos, ya venían padres, decían, ¿ustedes van a transmitir? Sí, ¿cómo se llama la página? La barra deportiva. Y vos veías que empezaban los comentarios, aguante Corrientes, aguante Entre Ríos, digo.
Claro.
O sea, el llegue que tuvo, porque, o sea, no había, si bien había una página que en Tucumán que lo hacía, La Voz del Vóley, no habían muchos que lo hagan, y yo la verdad
no hay es que, y realmente es
más, en la prensa misma Tucumán
es doblemente meritorio lo que no hiciste, así que
bueno, la verdad salió. Que para mí salió muy satisfactorio, como decía, gracias a las chicas, especialmente a las chicas, porque fue con la que más viví, pero la verdad que sí, se saldo más que positivo.
Bueno, agradecemos entonces, Fernando, por haber llegado acá. Repito, cuando quieras, aquí las puertas del programa están abiertas, y de la radio también, ¿no? Así que gracias por venir, por contarnos esta experiencia que ha sido, me parece, más que satisfactoria, ¿no? A lo largo de este torneo. Nosotros nos vamos a una nueva pausa. Después seguimos con más de Código Deportivo hasta las 23 en AM 790 y en FM 94.1.
Nacional AM 790 y FM 94.1.
Jujuy, la radio pública argentina.
Estamos en todo el país. Jujuy.
La quebrada de Humahuaca se ubica al noroeste de Argentina, en la provincia de Jujuy. El valle andino, de 155 kilómetros de extensión, flanqueado por altas cadenas montañosas y cavado laboriosamente por el Río Grande, ubicado a más de 2.000 metros de altura, constituye un itinerario cultural de 10.000 años. Por sus senderos caminaron aborígenes de distintas etnias y aún hoy conservan creencias religiosas, ritos, fiestas, arte, música y técnicas agrícolas que son un patrimonio viviente.
En cada provincia argentina, Nacional.
Hola, soy Facundo Arana. ¿Sabías que durante toda su vida, 9 de cada 10 personas van a necesitar donantes de sangre para sí mismos o para alguien que conocen? La demanda de sangre no se toma vacaciones. Acércate a donar sangre, porque donar sangre salva vidas.
Si querés donar sangre desde cualquier lugar de la Argentina, comunícate al Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Nacional, la radio pública.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja. Me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Racing Boca, partido decisivo. Solo un equipo argentino podrá soñar con la Copa Libertadores. Se definen los cuartos de final y lo escuchás por Nacional. este miércoles a partir de las 20, Racing Boca, con el relato de Jorge Godoy y los comentarios de Santiago Lucía. Fútbol, pasión nacional. La Copa Libertadores se vive en todo el país por la radio pública.
Llega el invierno y con él el frío. A los consumos del día a día le agregamos otros consumos para calentarnos. Pensamos que si somos pocas personas en la casa, consumimos poca electricidad. Pero no controlamos si hay una estufa prendida todo el día. O si quedan artefactos encendidos sin uso, que siguen consumiendo energía. El consumo eficiente es algo que se aprende. Y queremos que tengas un invierno eficiente. Por eso, vamos a darte consejos de cómo usar mejor la energía. Sin tener frío y sin gastar de más. Búscanos en nuestras redes sociales para ver cómo podés consumir energía de forma eficiente. EGESA, energía que nos transforma.
Lunes y jueves, de 23 a 1 de la madrugada.
Voy a pintar las paredes con tu nombre, mi amor.
La música de tus años felices. Por Radio Nacional.
Un minuto. Ciencia al día.
El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que impacta en el paciente y su familia. Aunque no tiene cura, los tratamientos pueden mejorar la calidad de vida. Pero muchas personas consultan cuando los síntomas ya están avanzados.
¿Cuáles son las primeras manifestaciones de la enfermedad?
Rigidez, problemas en el movimiento, inestabilidad en la marcha o lentitud. También hay otras más sutiles, como hacer la letra más chica, la pérdida del olfato o problemas para dormir. Según la Organización Mundial de la Salud, el Parkinson afecta a una de cada 100 personas mayores de 60 años. Sin embargo, los especialistas confirman cada vez más casos en jóvenes. El médico Ricardo Mayola es neurólogo en el programa de Parkinson del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires.
Lo que nosotros esperamos es que el médico nos dé medicamentos de diversa naturaleza. Pero en el caso del Parkinson, la medicación no es suficiente. Hace falta complementar el tratamiento con otras medidas que pasan por el aspecto físico, realizar actividades. Siempre tenemos la idea de que el Parkinson es una enfermedad de la gente mayor. Y eso es cierto. Con la edad, la enfermedad, la prevalencia de la enfermedad se va incrementando. Pero también hay enfermedad de Parkinson en gente muy joven.
Un minuto. Ciencia al día.
Y cuando el momento que nació mi bebé, ella lo agarró así y yo quise levantarme para verlo. ¿Qué madre no quiere ver a su hijo?
A Marta, la partera, le arrebató a su bebé. Nunca le dijeron dónde está. Si por diferentes motivos fuiste separada de tu hijo o hija cuando nació, no estás sola, podemos ayudarte. Comunícate con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. 0800-222-266-234. Mamás que buscan. Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
En San Salvador de Jujuy, Nacional, AM790, FM94.1.
La radio pública.
cuánto faltaba sentarlo tan para ver si te encontraba, pero tarde fue porque ya no te encontré.
Pasa por Código Deportivo, por Nacional Jujuy, AM790, la radio pública.
Daiquiri, algo de eso.